Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos, como todos los jueves, hablando de las noticias que suceden en nuestra facultad y en la UBA en general. Hoy nos vamos a referir al presupuesto de la UBA, a la crisis que todos conocen, a las paritarias. La facultad hoy tuvo paro docente, no es el primero, hubo clases públicas también. Nosotros ayer a la mañana habíamos compartido una nota en nuestro sitio sobre latierra.agro.uba.ar, una entrevista que realizamos al decano. Él se manifestaba respecto a la situación crítica del presupuesto de la UBA y del sistema universitario nacional en su conjunto. Al mediodía hubo nuevas noticias a partir de una reunión en el Consejo Superior y quisimos actualizar esa nota con las novedades que habían surgido de esa reunión, que entre otras cosas anunciaron una serie de partidas nuevas que recibiría la universidad. Así que vamos a escuchar esta entrevista. Entrevistamos a Rodolfo Goluzio, decano de la Facultad de Agronomía de la UBA. Queríamos repasar la nota que habíamos escrito en nuestro sitio y ver qué cambios había habido respecto de eso. Así que, Rodolfo, gracias por recibirnos de nuevo.
De nada. En esa nota lo que charlábamos era que el presupuesto tenía varias componentes. Una componente era lo que se llama planilla A, que es el grueso del presupuesto y que asigna fondos a una serie de funciones, incluyendo los salarios y gastos de funcionamiento y distintos gastos, ¿no? Y después, en la ley votada por el Congreso a fin del año pasado, había en el artículo 12 partidas adicionales que, según se discutió ayer en Consejo Superior, está en cabeza del jefe de gabinete asignarlas o no asignarlas. Y esas eran la planilla B, que es para gastos de funcionamiento, la planilla C, que es para proyectos estratégicos, una partida adicional de 1.100 millones de pesos para hospitales universitarios. Y bueno, lo que decíamos en la nota era que el Ministerio de Educación estaba ya asignando, era la partida de la planilla A, pero no había respuestas concretas con respecto a la B, la C
y
los hospitales. Y un problema adicional presupuestario que aparecía era que el presupuesto aprobado el año pasado contemplaba las tarifas de los servicios al valor del año pasado. Y las tarifas de servicios este año tuvieron un aumento extraordinario. Y después, fuera de lo presupuestario, relativamente fuera de lo presupuestario, lo otro que charlábamos en la charla pasada era que todavía no estaba resuelto cuál iba a ser el aumento de salarios para los empleados docentes y no docentes. Ayer el rector comunicó básicamente dos novedades que representan un alivio en lo inmediato para la economía de la UBA, pero que no resuelve todos los problemas. Lo que comunicó el rector es que se confirmaba el anuncio del presidente de que asignaba 500 millones adicionales para las 49 universidades nacionales, de manera que puedan hacer frente al aumento de tarifas.
Que eso lo habían comunicado la semana pasada.
Lo comunicaron la semana pasada, y ayer al rector del Ministerio de Educación le dijeron que de esos 500 millones le tocaban 150 a la UBA. Eso permite afrontar el aumento de tarifas, porque el cálculo que había en la UBA, según el nivel de consumo que haya, era que el aumento iba a ser entre 130 y 200 millones. Es decir, con esos 150
nos acercaríamos
bastante. Lo cual representa un alivio, porque si no, había que optar entre una de dos cosas: o pagar las tarifas y dejar de pagar otros gastos de funcionamiento, o entrar en una cuestión ilegal, que es no pagar las tarifas. Y el otro anuncio que hizo el rector ayer es que recibió la comunicación formal de que de los 710 millones que nos correspondían por el mantenimiento de los hospitales universitarios, el gobierno se había comprometido a darnos 500 millones. Esto representa un alivio importante para la economía de la UBA, porque es reconocer que la UBA estaba poniendo plata de gastos de funcionamiento de todas las facultades y de todas las dependencias de la UBA para mantener el funcionamiento de los hospitales, que es algo que no se puede caer. Entonces ahora, con este aporte extra, se puede volver a gastos de funcionamiento, un montón de plata que no hubiera estado en gastos de funcionamiento. Y lo que nos comentó el rector ayer es que ellos están preparando una propuesta para discutir en la Comisión de Presupuestos, según la cual, del total de presupuesto para este año para toda la UBA, con el presupuesto provisorio aprobado recientemente en el Consejo Superior, el 7% de ese presupuesto iba para gastos de funcionamiento. Bueno, con estas novedades de ayer, podría ir el 14% a gastos de funcionamiento y además puede aumentar la partida para becas de investigación y para subsidios de extensión, entre otras ventajas, ¿no? Eso es, sin duda, muy positivo, pero también es verdad que no resuelve todos los problemas porque siguen sin distribuirse los fondos de la partida B, de la planilla B, tampoco los de la planilla C. De la partida especial para hospitales nos estarían faltando 211 millones. Y después está el problema grave, que es el de los salarios,
¿no? Que esos son paritarias que todavía se siguen discutiendo.
Claro, todavía se siguen discutiendo y cuando se arribe un acuerdo, que tiene que ser un acuerdo digno, que permita mantener, por lo menos mantener el poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes, va a implicar que el gobierno va a tener que disponer de una partida adicional para agregar al presupuesto de universitario que permita afrontar esos aumentos de salario, ¿no?
¿Cuál sería el mensaje que vos querés dar, más allá de lo que sucede en la UBA en general, a nuestra facultad a partir de estos cambios?
Yo veo que la situación salarial es muy grave. Nuestros salarios están congelados y hubo una inflación bastante desenfrenada y uno lo nota cuando va a hacer las compras, qué sé yo, ahora 100 pesos se te van en 2 minutos de almacén. Eso es muy grave y si bien hay algunas señales positivas, estas que contamos, que permitirían que la facultad esté un poquitito aliviada para afrontar gastos de funcionamiento, de nada sirve poder mantener los edificios o inclusive hacer algún edificio nuevo si la gente valiosa que tendría que poblarlos y hacerlos funcionar se tiene que ir. Y yo siempre dije que el principal recurso que tiene la universidad son sus docentes y no docentes. Y reitero que si no hay un aumento de salario digno, muchos docentes van a tener que buscar otro trabajo y, como pasa siempre, el que tiene más posibilidad de conseguir un trabajo mejor pago que este es el bueno. Entonces los que vamos a perder son los buenos. Y entonces a mí me preocupa mucho la cuestión salarial y espero que el gobierno dé respuesta rápida y satisfactoria.
Bueno, como advertía recién al decano, si bien la situación mejoró en algunos aspectos respecto de esta nota que habíamos publicado ayer por la mañana, todavía quedan muchas cosas pendientes y entre ellas el tema de las paritarias, el tema de los salarios de docentes y no docentes. Por eso, durante el resto del programa vamos a hablar justamente con referentes de los no docentes y de los docentes de nuestra facultad para conocer la situación en cada caso y qué perspectivas hay. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. Inside your mind. Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre el presupuesto de la UBA, la situación en nuestra facultad, y ahora vamos a compartir una entrevista con Nicolás Pueyrredón. Él es delegado general de la Comisión Interna de la Asociación del Personal No Docente de la UBA, APUBA, por la Facultad de Agronomía. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien?
¿Bien, vos?
Bien, todo bien. Ya en casa, luego de días largos, ya en
sí,
casa.
Muchas gracias por atendernos hasta ahora.
Por favor, un placer.
Queríamos conocer un poco, escuchamos recién al decano, vamos a escuchar después a docentes, también queríamos conocer la situación de los no docentes y en relación quizás también a las paritarias, no solamente al presupuesto. Contanos un poquito cómo ves esa situación desde la perspectiva de ustedes de APUBA.
Bueno, sí, yo le escuché también a Rodolfo, obviamente que en esto, digamos, somos una comunidad y pasamos por todo lo mismo, ¿no? La UBA es una comunidad, como dijo el decano, entre docentes, no docentes, estudiantes, que formamos todo por lo mismo, y en el cual hemos marchado en su momento todos juntos. Obviamente, la noticia que dio el decano realmente, que dio el decano a través del Consejo Superior y el rector, los 500 millones que fueron destinados a los hospitales, fue un alivio, una parte de alivio, por decirlo así, la más importante va a quedar en la paritaria. Mm. A nosotros eso también nos significa de que nosotros teníamos partidas congeladas de los adicionales por jubilaciones, a lo cual para nosotros es muy importante para después poder promocionar a los compañeros, en cual eso nosotros nos liberaría una partida importante. Y con referente a lo que es estrictamente en la parte paritaria, el martes 10 de mayo, nuestro delegado, el secretario general, Jorge Anró, tuvo una línea directa, por así decirlo, con el ministro Burri, se reunió con el ministro, en el cual, aparte de la buena predisposición que tuvo, aparte de lo que es la FATUM, que estuvo reunida el día miércoles, pudo instalar primero un tema que teníamos medio congelado, que es el 82% móvil para los jubilados, y se volvió a poner en carpeta, y eso es muy importante para todas las personas jubiladas y los que están por jubilar, y en el cual también dio buenos indicios de que en la próxima semana iba a haber alguna respuesta. A la FATUM le han dicho lo mismo, y nosotros tuvimos una movilización de APUBA, propiamente dicha, solo de APUBA. Una fue el viernes 29, donde marchamos todos, y el 5 de mayo, la verdad que fue histórica, una movilización de APUBA, donde de agronomía, que es una facultad que a veces le cuesta moverse, hemos marchado más de 100 compañeros entre no docentes y docentes, y en total hubo alrededor de 5.000 no docentes en la Plaza Jusén y luego marchando hacia el ministerio. Eso, digamos, fue atendido y creemos que fue muy importante para toda la comunidad no docente, una movilización que fue muy ordenada y con los reclamos justos, que creo que, digamos, a pesar de la situación, entendemos que se venía un año de ajuste, pero también entendemos que la inflación se fue mermando nuestro salario y fuimos perdiendo poder adquisitivo. Y en ese sentido, ninguno va a dar un paso atrás para todo lo que se ha ganado en los últimos años.
Nicolás, ¿qué aumento se está reclamando desde los no docentes?
Mira, yo te voy a leer un pequeño extracto de lo que dijo en su momento Jorge Anró, que en Consejo Superior, a partir del que el gobierno quería dar una pauta de un 25%, él habló de que un 30% ya sería plantearlo en los órganos oficiales, implicaría una situación a la cual él cree que sería una paritaria de un gremio suicida. Así lo planteó él, en el cual, digamos, coincidimos en que ya un 30% queda poco, porque la inflación anual, uno no es estadista, pero como lo dijo también el decano, uno va al mercado y se da cuenta, lo comentaron las cosas, la inflación anual va a ser por arriba del 40%. Lo que está planteando Jorge Enro a través de APUBA y seguramente a través de la FATUM también, es de que nosotros no podemos cerrar por un 32%, eso va a ser un piso para arriba, No hay un número exacto, porque en las negociaciones uno no puede dar un número exacto de lo que puede plantear. Sí sabemos que nosotros por abajo de un 30 y pico por ciento vamos a seguir en la lucha, y si nos tendremos que movilizar, nos volveremos a movilizar.
¿Y se está hablando de plazos para definir esto?
Mira, el plazo más concreto es que, bueno, también hubo un comunicado ayer en la reunión de la FATUM, donde, por lo que tengo entendido, fue satisfactoria la reunión, pero quedaron que la próxima semana iba a haber una respuesta concreta, tanto para UPCN, FATUM, que nosotros generalmente vamos atrás de esos gremios. O sea, a corto plazo es la semana que viene. Entonces, suponemos, no una fecha cierta, pero suponemos que a mitad de la próxima semana va a haber una respuesta. También sabemos que Jorge Anro va a tener otra reunión con Bullrich la próxima semana para seguir también tratando, por ejemplo, el tema del 82% móvil y lo que es el porcentaje de antigüedad en lo que respecta a la categoría 5 y categoría 4.
Perfecto. Hoy hubo paro docente en la facultad, ¿ustedes no pararon? ¿Ustedes están pensando en medidas de fuerza para más adelante o están en un compás de espera hasta que se resuelvan estas reuniones que comentabas?
Sí, nosotros como APU adherimos al paro, acompañamos al paro, no hubo paro de APU.
Sí.
De hecho, secretarios de APU y delegados fuimos a la marcha y estuvimos acompañando atrás de Batum.
Sí.
A través en lo que es acompañando el reclamo justo, pero estamos esperando a lo que nos comprometieron, a que la próxima semana iba a haber una respuesta. Dependiendo de cómo viene la respuesta de la semana que viene, seguramente puede haber o no otro paro y movilización. Estamos en estado de alerta.
Perfecto.
A las próximas novedades.
Bueno, en unos segundos tenemos que ir yendo al informativo. ¿Te quedó algo que quieras comentarnos?
No, bueno, todo esto es referente, digamos, a lo que es paritarias. Y yo aprovecho, ya que me diste la oportunidad de charlar, y te agradezco,
sí,
de que este año nosotros hemos traído a través de un acuerdo junto con Facultar y con la DECAP, la Dirección de Capacitación de Rectorado, siete cursos de capacitación para los no docentes en la sede paternal, transformando la Facultad de Agronomía y CBC la sede para todo lo que es zona paternal, veterinaria, ROFO, Lanari, CBC, y ya arrancó el lunes un taller de liderazgo y comunicación. Este martes arranca el taller de introducción a la programación neurolingüística. Me veo como que estoy haciendo un anuncio dominical, pero bueno, quería...
No.
Quería mencionarlo porque es importante, son capacitaciones con profesionales excelentes y bueno, que eso gratifica a los no docentes, la posibilidad de tener al alcance de la mano talleres y cursos de capacitación, lo cual nosotros se lo hemos comunicado al decano y el decano en ese sentido es muy abierto y ha aprobado utilizar las aulas de la Facultad de Agronomía para que los no docentes se puedan capacitar.
Bueno. Nicolás, este es el programa de la facultad y cuando quieras estamos dispuestos a difundir estas cosas que nos comentás. En otros momentos ha venido Cristina Pilco y demás, así que nada, cuando tengan algo sepan que nos pueden acercar la información y hacemos una entrevista.
Bárbaro, me parece bien porque bueno, la verdad que fue todo un trabajo poder traer siete cursos de capacitación a la sede paternal y que los compañeros tengan la oportunidad y la cercanía para hacer estos cursos, porque generalmente se dictan en económicas o en la sede de facultad y por ahí el trayecto no es tan fácil, y esto acercándoselo a los compañeros le da posibilidad de formarse y bueno,
totalmente,
es una herramienta más para el desarrollo de los compañeros no docentes.
¿Hay algún mail de contacto que nos quieras dejar para el que esté interesado y quiera consultar?
El que quiera consultar puede mandar a apua@agro.uva.ar. Ahí se puede consultar los cursos que van a arrancar. De paso te digo que este martes arranca la introducción a la programación neurolingüística y el martes 24 arranca el de formación de formadores, que le da Víctor Asenza, que estuvo disertando en el Congreso de Administración, y la verdad que es una eminencia, y sería muy bueno que lo puedan, el que pueda cursar lo que lo curse, porque la verdad que son muy instructivos para cada uno.
Bueno, ahora sí te tengo que despedir, porque nos pasamos casi dos minutos del inicio del informativo. Te agradezco mucho haber participado del programa.
Bueno, muchísimas gracias por el llamado y éxitos.
Listo, hasta luego. Chao.
Estás escuchando Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Servicio informativo Radio UBA 87.9. Tiempo de noticias.
Para 20-30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 66%. Víctor Sinfale obtuvo la prisión domiciliaria por problemas de salud. El juez Sebastián Casanello le concedió el beneficio al abogado en el marco de la causa en la que se investiga lo ocurrido en la Time Warp, la fiesta electrónica en la que murieron 5 jóvenes. El letrado será monitoreado por medio de una pulsera. Boca visita nacional en busca de un buen resultado para la revancha. El Xeneize se enfrenta desde las 19:30 al equipo uruguayo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Arbitra el encuentro el paraguayo Enrique Cáceres. Con el propósito de contribuir al recuerdo, al estudio y a la reflexión sobre el 50º aniversario de la Noche de los Bastones Largos, el programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires y el programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales organizarán en forma conjunta unas jornadas que se llevarán a cabo los días 28 y 29 de julio. Para obtener más información, www.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 66%.
Servicio informativo, Radio UBA, 87.9. Estás escuchando Radio UBA 87.9. Radio UBA Universitaria, Pública, Plural 87.9. El saber está en el aire. Inicio del espacio publicitario. Anotate en los cursos del Rojas. Artes, cine, fotografía, diseño, idiomas, teatro, danzas, arte y tecnología, informática, música y mucho más. Entrá en www.rojas.uba.ar y elegí el tuyo. Cupos limitados. Fin del espacio publicitario. Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA. Radio UBA 87.9, conectada con vos.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre la situación que se vive en nuestra universidad en torno del presupuesto y las paritarias. Quisimos charlar también con Mónica Dugo. Mónica es la directora del Jardín Maternal de la Facultad de Agronomitos, donde paso el aviso también, va mi hijo también, que tiene 2 años y medio, Luca. Así que quisimos también conocer cuál es la situación de los maestros que están en la facultad y que tienen también sus reclamos. ¿Cómo estás, Mónica?
¿Qué tal? Buenas noches, Juan Manuel.
Buenas noches, muchas gracias por atendernos.
No, al contrario.
Contanos un poco cuáles son sus reclamos, porque ustedes estuvieron acompañando las marchas que se hicieron en la facultad, estuvieron en la clase pública, entonces quisimos saber cuál es la situación de ustedes también, ¿no?
Sí, la situación de los jardines maternales, en especial de Agronomitos, está relacionado con los cargos preuniversitarios, ¿no? Todos, en el caso de Agronomitos, tenemos cargos docentes universitarios y desde que se sancionó el nomenclador dentro del convenio colectivo de trabajo, mejor dicho, que está el apartado preuniversitarios, la mayoría de las universidades están generando lentamente el cambio de sus instituciones preuniversitarias para obtener los cargos. Y bueno, Agronomitos no es menos, ¿no? En ese sentido, venimos reclamando desde el 2012 y bueno, es esta lucha acompañando a los docentes es la primera vez que nosotros nos podemos manifestar abiertamente, si bien la facultad acompaña, ¿no?, en esto, pero bueno, para que salga de las puertas del jardín y de las puertas de la facultad.
¿Qué son los cargos preuniversitarios? ¿Puedes contarnos qué beneficios significarían para ustedes y por qué la necesidad de acceder a ellos?
Sí, por supuesto. Mira, los cargos preuniversitarios, en el caso del nivel inicial, que es donde está el jardín de la facultad, reconocería los cargos y la profesionalización del rol del docente del nivel inicial, en el caso nuestro, del docente de primaria, en el caso de las escuelas que así lo tienen, o de los secundarios, ¿no es cierto? Y bueno, eso va acompañado también de la parte jubilatoria.
Y hasta ahora, que ustedes vienen reclamando hace años, ¿qué respuestas tuvieron?
Mira, hasta ahora nosotros, y cuando digo nosotros voy a hacer mención a los jardines de las diferentes universidades nacionales en donde nos reunimos todos los años, convocándonos por temas laborales y por temas pedagógicos. Los reclamos hasta ahora son siempre hacia nuestras autoridades. De hecho, Rodolfo nos acompaña muchísimo, nos escucha y alienta que continuemos con esto, que obviamente en este entramado que se está dando social, los cargos preuniversitarios de la UGA quedan en último lugar, pero no por eso en esta situación nosotros vamos a bajar los brazos para continuar con un reclamo genuino, que está dentro del convenio colectivo nacional y dentro del nomenclador nacional de cargos preuniversitarios.
¿Y hay otros jardines maternales universitarios que hayan accedido a estos cargos y que sean una experiencia que ustedes quieran repetir y
sí,
que lo tomen como ejemplo?
Sí, sí, está la Universidad del Litoral, la Universidad del Sur en Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata. Algunos están en proceso, como por ejemplo la Universidad del Noreste, la Universidad de Mendoza, Catamarca ya tiene cargos, Río Cuarto tiene cargos. Realmente, bueno, son muchísimas las instituciones que lo están pasando por ese proceso y que algunos ya están conformados.
Mónica, quería aprovechar el espacio que tenés hoy en la radio para que nos cuentes de una experiencia muy linda que tuvieron, cambiamos un poquito de tema,
sí,
sobre el foro de directoras de los jardines de las universidades nacionales que se hizo esta vez en nuestra facultad hace muy poquito, ¿no?
Sí, así es. Fuimos sede representando a la UBA a través de veterinaria del Jardín El Hornero y nosotros. Y esto se hace todos los años desde el 2011, el foro de directoras. Y desde el 2008 venimos también compartiendo encuentros con los diferentes jardines de las universidades a nivel pedagógico. Agronomitos ha presentado proyectos de investigación a nivel áulicos, a nivel sala, experiencias pedagógicas de los chicos. Y bueno, esto es un momento realmente muy enriquecedor en donde además de reconocernos en nuestro rol, las docentes que participan pueden también intercambiar experiencias más allá de lo pedagógico, es muy enriquecedora.
Así que son semanas de contradicciones para ustedes.
Sí, totalmente, totalmente. Ser parte importante del foro creo que fue una puerta para que, bueno, nos pudieran conocer. De hecho, en la apertura del foro hubo consejeros, bueno, se compartió con veterinaria la apertura, así que también estuvo el vicedecano. Fue realmente una experiencia hermosa, Rodolfo dio unas palabras también de apoyo y acompañándonos en esto, y bueno, seguiremos, porque la verdad que tenemos certezas de lo que realmente queremos lograr, y en este momento estamos en una incertidumbre social, pero eso no nos va a hacer bajar los brazos y no perder el rumbo, para saber que, bueno, vamos por el camino que corresponde. La UBA tiene que escucharnos, creo que lentamente esto se va a ir dando, porque hay 8 jardines dentro de la UBA con sus realidades, y bueno, aquellos que están en condiciones creo que van a poder acceder al reclamo que corresponde.
Perfecto. Bueno, Mónica, ¿alguna cosa más que quieras comunicarnos?
No, yo te agradezco mucho este espacio y bueno, seguimos acompañándonos en esta lucha, en este conquistar caminos, y que creo que no es poca cosa, sabiendo que lo que la universidad, o en este caso las facultades, brindan a los docentes y no docentes, es un servicio más allá de calidad pedagógica, de calidad humana.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, y sabes, cuando quieras tenés este espacio para comunicar otras novedades del jardín.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, por esta oportunidad.
A vos, un beso grande.
Igualmente.
Chao. Escuchamos un tema y enseguida seguimos en Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Como, bueno, vinimos charlando a lo largo de todo el programa sobre lo que tiene que ver con el presupuesto de la UBA, sobre las paritarias. Quisimos también tener la visión de un docente. Vamos a charlar con Roberto Benech Arnold. Roberto es profesor titular de la Cátedra de Cultivos Industriales de nuestra Facultad de Agronomía de la UBA e investigador principal del CONICET. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Sé que estabas ocupado y pudiste salir un poquito de la reunión para darnos unos minutos.
Sí, gracias.
Vos participaste de las clases públicas que se hicieron en la facultad, estuviste acompañando a los docentes que se movilizaron por cuenta propia para reclamar por la situación, y queríamos conocer un poco tu visión acerca de lo que está sucediendo en la UBA y en nuestra facultad en particular.
En realidad no participé de la clase pública porque justo no estaba en la ciudad, pero obviamente que sabía de la clase y adhería a la modalidad. Sí estuve reunido con un grupo de docentes autoconvocados en la facultad, que por lo menos en lo que fue el paro y movilización de la semana pasada, no solamente adherimos, sino que además fuimos a la movilización, a la marcha. Había mucha gente. A la de hoy no, yo personalmente no pude ir, pero me acaban de decir que había todavía más gente en la de hoy que la semana pasada, que, como te digo, la de la semana pasada me impresionó como muy grande, y me dicen que la de hoy fue bastante más grande que la de la semana pasada. Y sí, desde ya que adhiero a la modalidad, estoy de acuerdo con las razones para haber adoptado esa modalidad.
¿Cuál es tu visión respecto de lo que está sucediendo y cuáles crees que son los reclamos hoy que están siendo, bueno, visibilizados en estas marchas?
Y yo lo veo desde mi punto de vista. A mí me parece que, como en muchos otros terrenos, no solamente en el terreno de la educación universitaria pública, las medidas que se están tomando tienen un tinte ideológico que es bastante evidente. Quiero decir que en varios otros terrenos de la vida nacional, las medidas que se están tomando responden menos a una necesidad real que a una necesidad ideológica, y creo que lo que pasa con la universidad pública no es la excepción. Parecería haber un intento de quitarle financiamiento a la universidad pública. Eso se ve no solo desde el punto de vista de lo que termina siendo el atraso en el sueldo de los docentes y no docentes, sino en otro tipo de medidas que hacen al funcionamiento de la universidad y que tienden a vaciarlo un poco de contenido. Y yo creo que el estado de movilización que hay entre los docentes, alumnos y no docentes es justamente para evitar ese tipo de movimiento en ese sentido, ¿no? De hacerle perder contenido a la educación universitaria pública. Creo que viene por ahí la cosa, fundamentalmente.
Cuando hablamos con el decano en estos días, y él analizaba la situación y hacía un poco de historia con respecto a lo que había pasado en otros momentos críticos de la UBA, hacía mención a lo que habían sido paros de varias decenas de semanas, cuando fue la época, el final de Alfonsín, el final de los 80 con la hiperinflación. ¿Vos recordás [S2] Sí. [S1] Otros momentos que hayan sido críticos como hoy?
No, obviamente se me ocurre que yo, a ver, como docente, digamos, llevo 30 años en la universidad y recuerdo la década del 90 como una década en la que también se apuntó a eso. Recuerdo el final de la dictadura militar, cuando yo estaba terminando de estudiar, donde hubo un intento incluso de arancelar la universidad. Y también tengo presente que en la última década muchas de las razones que había habido antes como para generar ese estado de movilización habían en buena medida desaparecido, digamos, estaba clara la intención política de hacer de la universidad, de darle prioridad a la universidad pública. Es probable que como dice el decano, el momento que por ahí más recuerda a lo que puede estar pasando ahora es ese que él señalaba, ¿no? A finales de la década del 80. La década del 90, yo creo que también se apuntó a eso, se intentó privilegiar la universidad privada, quizás por sobre la pública. Pero es probable que la falta de dinero invertida en la universidad pública se haya notado por sobre todas las cosas a fines de la década del 80, como dice el decano.
Hace poquito también habíamos hecho una entrevista con José Paruelo, que hablábamos acerca de estos fantasmas que empiezan a aparecer de nuevo sobre la posibilidad de arancelar la universidad pública, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta posibilidad?
Bueno, es como te decía al principio, a mí me parece que si uno se pone a analizar las medidas que está tomando el gobierno en muchos campos, por más que lo quieran disfrazar de pesada herencia o de lo que sea, o tratar de arreglar una situación que está mal, las medidas tienen un contenido ideológico casi puro y exclusivamente, y yo creo que lo de la universidad no es una excepción, está en esa regla, digamos, lo que estamos viendo, digamos, el partido que está en el gobierno tiene una matriz ideológica que descree de muchas cosas que de las que habíamos gozado en la última década, y entre ellas la universidad pública de calidad, y en ese sentido toma medidas para reafirmar su postura ideológica. Por eso uno no es muy difícil encontrarle otro tipo de razones que no sean ideológicas. Partir de un pensamiento que no privilegia a la universidad pública de calidad y, bueno, actúa en consecuencia. No, ese es el análisis que a mí me merece. No, yo te digo, uno ve la misma huella ideológica en un montón de medidas, no solamente en lo que tiene que ver con la educación superior, sino en otros campos de la vida en el país a partir del cambio de gobierno. Creo que viene por ahí. Parece que uno puede claramente adivinar esa huella, ¿no? En este tipo de medidas, la no actualización de los salarios de los docentes, dejarlos rezagados, la no compensación por gastos de funcionamiento a pesar de lo que han aumentado las tarifas de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Incluso se ven muy comprometidas un montón de universidades más nuevas que claramente y justamente por esa postura ideológica están en la mira del gobierno y que es muy probable que si las cosas no cambien, esas universidades que son más más endebles que la Universidad de Buenos Aires en términos financieros, en términos de historia y en términos de estructura, esas universidades hasta corren el riesgo de terminar desapareciendo. Por lo importante que han sido desde su creación, ¿no? Por un montón de razones.
Y Roberto, una última pregunta. Más allá de lo que implica esto para ustedes como docentes, quizás no toda la sociedad conoce cómo en la universidad se trabaja no solamente en la docencia, sino también en la investigación y en la extensión. ¿Cómo afectan este tipo de medidas a estas otras tareas que realizan ustedes?
Y afectan en forma muy importante. Vos imaginate que una parte importante de lo que son nuestros subsidios por investigación están destinados a la compra de equipamiento y de insumos que son importados, que uno los importa, y existe, o por lo menos hasta ahora, toda una red que daba algunas facilidades para la importación. Bueno, desde el mismísimo momento en que se hace una devaluación del 50% de la moneda, eso hace que esa parte de los subsidios dedicadas a conseguir insumos o equipos importados quede totalmente licuado y que ya, obviamente, no se pueden usar para comprar lo que se había pensado comprar en aras de ir adelante con un programa de investigación. Sí. Esa es la forma más evidente.
Clarísimo.
Y no hay... Hoy llegó un mail de la UBA contando que se iba a aumentar un 40% de aumento en ciencia y técnica para la UBA, lo que se significaría un traslado del mismo porcentaje a los subsidios que tenemos de la UBA. Bueno, eso es una buena noticia, pero a ese tipo de cosas me refiero, que en la medida en que no haya algún tipo de actualización, la plata que habíamos en algún momento obtenido a partir de un subsidio por investigación no alcanza para lo que nos habíamos propuesto que nos alcanzara.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, se nos fue el programa, te agradecemos mucho en serio por haber participado y cuando quieras acá tenés un lugar para seguir comunicando las cosas que hacen.
Muy bien, muchas gracias a vos, Juan.
Muchas gracias, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, nosotros también nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves aquí en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.